Muy buenas amigos todos, esperamos en la palabra del Señor, esperamos sobre todo en su grandeza, en su paz, en su amor, y que esta palabra de Dios nos dará su gracia, como así se nos dice en la carta a los romanos. Estamos comentando, amigos, esta carta a los romanos, que es como un poco más difícil que otros libros de la Sagrada Escritura, que nos cuentan cuentecitos, historias, o Jesucristo nos dice sus pensamientos a través de parábolas, pero aquí está diciendo San Pablo pura idea, idea de lo que es además la gracia y el pecado, que, bueno, a veces es difícil entenderlo. Y va diciendo, sobre todo hemos visto en los capítulos anteriores, estamos ahora ya a comenzar el sexto, pero nos ha dicho que todos los hombres, tanto judíos como gentiles, han pecado y están por ello bajo el pecado. Es decir, que se encuentran entregados a esa conexión de destino de pecado y muerte que desde Adán empuja a la totalidad de los hombres y que así nos lo dice la historia en que se nos van dando esas muertes, esos tantos desmanes que hay, y que, diríamos, encontrará su final en esa aniquilación final eterna. Y el pecado, pues siempre se había expuesto en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento sobre todo estaba muy relacionado con la ley, lo que llamaban la Torá, de tal manera que podíamos decir que en la religión de los israelitas el pecado era el comportamiento contrario a la norma divina. Una norma divina que a veces era de leyes concretas, algunas leyes importantísimas como los 10 mandamientos, pero otras leyes propias de aquel tiempo. Y luego, lo curioso para nosotros, diríamos, en nuestra mentalidad tan diferente, es que ese pecado, para exponer la maldad del pecado, para exponer cómo Dios lo aborrece, se veía envuelto en la venganza divina. Y no solamente en cosas, diríamos, que había hecho una persona a conciencia, sino hasta cosas que se hacían sin darse cuenta. Les voy a poner un ejemplo para que vayan entendiéndolo. Y los ejemplitos, pues, se entienden bien. Cuando Abraham fue a Egipto, tuvo que ir a Egipto por, bueno, cosas de la comida, de dificultades que tenía. El hecho es que llevaba a su esposa Sara y le dijo, como era muy hermosa, dice allá en el Génesis capítulo 12, dice, como si me ven los egipcios me van a matar para poseerte a ti. Entonces mejor dices que eres mi hermana y así te tratan bien a ti y me tratan bien a mí. Bueno, el hecho es que el faraón pues se enamoró de ella y estuvo con ella, pero empezaron a venir plagas contra Egipto, no las plagas del tiempo de Moisés, sino, bueno, otras plagas, castigos de Dios. Y el faraón se dio cuenta y le preguntó que estas plagas, ¿por qué me vienen? Por culpa de esta mujer. Y se enteró que realmente era la esposa. Y todo él le dice a Abraham, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? Mira los males que me están viniendo, y me has dicho que era tu hermana y no tu esposa. Bueno, vete, toma a tu mujer y márchate. Es decir, que el faraón comete un pecado, quizá pecado de adulterio, digo quizá porque ni se dice claramente, pero bueno, ha infringido la ley de Dios, y como consecuencia ha traído sobre sí y los suyos las desgracias. Pues este sentido de la transgresión, no solamente particular sino social, aparece pues en varios momentos. Hay muy curioso también cuando el arca de la alianza pues llega al pueblo, la cogen los enemigos y empieza a hacer desastres en el pueblo de los enemigos, y tienen que quitarse el arca porque si no entonces pues vendrían más males. Bueno, es para expresar, diríamos, a los israelitas, por medio de ese escrito, lo que Dios aborrece, el mal, mucho más, sobre todo cuando el diluvio universal, el aborrecimiento del mal. Luego decía que bien, lo social aparece, curiosamente, podríamos decir también así, en el pecado de David, en un pecado de David. David hizo varios pecados. Uno de ellos fue un censo que quiso hacer. Fíjese, alguno dirá, pues, ¿por qué cometió un pecado tan grande queriendo hacer un censo? Pues sí, porque David ya era como no confiar en Dios. Dios tenía que ser el verdadero rey, y ahora va a confiar en el número de sus soldados. Quiere saber cuántos soldados tiene y con cuánta gente puede competir, y por eso quiere hacer un censo de verdad. Y Dios le castiga. Pero Dios le castiga de una manera social, de tal manera que le da a elegir o la peste o 3 meses perseguido por el enemigo. Bueno, entonces dice, prefiero caer en las manos de Dios antes de que caer en las manos de los hombres. Y prefirió la peste. Pero cuando el pueblo pues se vio así castigado, o él veía que el pueblo estaba castigado por su pecado, oró al Señor, ¿quién soy yo el que he pecado? Castígame a mí y a mi familia. Y entonces Dios se retractó del mal, y el ángel que está exterminando al pueblo lo dejó, porque David estaba haciendo penitencia por su pecado. San Pablo nos recuerda aquí en estos primeros capítulos de la Carta a los Romanos, diríamos, esta historia del pecado, de desgracia universal, que es como un elemento indispensable para poder entender el hecho de la salvación de Jesús proclamado en el Evangelio, y el hecho de que mediante la muerte de Cristo Jesús, que murió por los pecadores, esa desgracia del pecado se ha ido quitando, porque Él la llevó encima, y mediante, sobre todo, de su resurrección, el pecado pudo quitarse, y podemos tener la salvación de Dios. Así podemos decir, como decía San Pablo, en Adán cosechamos la muerte, y Cristo fue primicia de la resurrección.
La muerte es el salario del pecado, es fruto de la gracia, la reconciliación. Sembra un hombre el pecado en el mundo, y otro hombre nos dio la salvación. Sería un fracasado y un vencido si no hubiera podido la muerte derrotar. Sería inútil y vana nuestra fe, perderíamos el tiempo al predicar.
Y Jesús, con la muerte, su muerte, venció a la muerte. Pero no solo la muerte material, sino la muerte espiritual, sobre todo, que es el pecado. Y resucitando nos dio nueva vida. Y así, en esa nueva vida estamos unidos todos. Como dice, ha dicho San Pablo, circuncisos e incircuncisos. Todos, porque en cierto sentido fuimos justificados siguiendo la fe de Abraham, en la fe, pero ahora en la fe en Cristo. Justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, que resplandece su gracia, porque en Él resplandece más la gracia que el pecado en nosotros. Y ahora, al empezar el capítulo sexto, empieza con algo parecido a lo que había tratado ya anteriormente, es decir, que ya le habían puesto como esta dificultad. Se pone San Pablo haciendo como que un interlocutor judío le está diciendo, bueno, si la donde hay pecado hay mucha gracia, entonces pues vamos a seguir pecando para que haya más gracia de Dios. Claro, esto es una blasfemia contra Dios. Dice, ¿qué hay que decir? ¿Que sigamos en el pecado para que abunde la gracia? Ni pensarlo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Entonces va, claro, quiere exponer que no podemos volver al pecado porque ya hemos muerto al pecado. Entonces va a explicar lo que significa el bautismo, que es este morir al pecado, y ya muertos al pecado, pues ya no habría pecado. Claro que luego podemos cometer muchos pecados, pero si recibimos el bautismo y somos consecuentes con las promesas del bautismo, entonces estamos muertos al pecado. Veamos lo que dice San Pablo. ¿No sabéis que cuantos nos bautizamos consagrándonos al Mesías Jesús, nos sumergimos en su muerte? Por el bautismo nos sepultamos con él en la muerte, para vivir una vida nueva. Lo mismo que Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre. Pues si nos han injertado por una muerte como la suya, lo mismo sucederá por su resurrección. Sabemos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con él para que se anule la condición pecadora y no sigamos siendo esclavos del pecado. Pues el que ha muerto ya no es deudor del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo resucitado de la muerte ya no vuelve a morir. La muerte no tiene poder sobre él. Muriendo murió al pecado definitivamente, viviendo vive para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios con Cristo Jesús. Bueno, amigos, esta parte de la carta a los romanos se lee varias veces en la misa. En algunos domingos se lee esto, y claro, son ideas muy profundas que deberemos ir explanando un poquito, por lo menos para entender algunas cosas más de lo que nos dice aquí, especialmente sobre el bautismo. La duda que ponía antes, diríamos, el que hablaba como un judío interlocutor, pues podemos decir que es que en la mentalidad de los judíos, cuando lo escribió San Pablo, tenemos que ponernos en el momento en que lo estaba escribiendo San Pablo, pues claro, la mentalidad de los judíos, aunque se habían hecho ya cristianos, todavía seguían en la mentalidad de la ley, lo que llamaban la Torá, y que claro, ellos tenían que cumplir la ley, y por lo tanto el justo era el que lo cumplía y el no justo era el que no la cumplía, el injusto. Pero aquí ahora el que va a ser justo no es por cumplir la ley, sino porque Cristo Jesús le ha hecho justo por su muerte. Es decir, que es una gracia de Dios, es algo profundo, es una fuerza de salvación la que tenemos. Claro que también Dios nos dará su fuerza, su gracia, para que nosotros también trabajemos con nuestras propias fuerzas, podamos unir nuestras fuerzas a la de él. Pero aquí ya se entiende que es sobre todo la gracia de Dios, pero por medio de la muerte de Jesús. Y por lo tanto, si nosotros vamos a adherirnos a Jesús, que es de una manera externa, concreta, por medio del bautismo, es uniéndonos a la muerte de Jesús. Y esto que dice San Pablo es como un recuerdo. Por eso empieza diciendo, ¿no sabéis que cuánto nos bautizamos o no saben ustedes? Como diríamos, ya lo saben. Es decir, ya se lo hemos dicho, pero ahora se lo estaba recordando. Como el que se bautiza se injerta en la muerte. diríamos que queda como primero consepultado con Cristo, para luego resucitar con Él. Es decir, que entra a participar plenamente en la muerte de Jesús, va recibiendo las gracias que nos mereció Jesús por medio de su muerte. Y por eso en el bautismo, de una manera externa, como para simbolizar mejor ese injertarnos, ese meternos en la sepultura con Cristo Jesús, pues aquellos que lo deseen, y en el lugar donde se pueda realizar, pues se puede realizarlo metiéndole totalmente en agua a la persona. Claro que la Iglesia Católica ha visto que las dificultades que venían en este sentido, en algunos sitios que hace muchísimo frío y está todo helado y es muy difícil organizar baños así para todos los que se van a bautizar, en otros sitios las dificultades están en la higiene, bueno, el agua que esté limpia y cómo meterle. Entonces pues se ha visto que con un poquito que signifique, ya el hecho es que signifique ese sepultarse con Cristo, ese lavado, que es al mismo tiempo lo que significa sobre todo el bautismo, pues ya queda verdaderamente significado eso que decimos: por medio del bautismo renacemos en agua que nos baña, salva, nos bañamos, pasamos de la carne y de lo humano al mundo de la gracia y de lo eterno, surgimos del sepulcro que es el agua, teñidos en tu sangre redentora, contigo incorporados a la Pascua, vivimos en cristiano hora a hora, porque el bautizarse es verdaderamente tener una nueva vida, la vida de Dios, pertenecer a una nueva familia, la vida de Dios, y ser hijos suyos para siempre. Si toda esta doctrina del bautismo, de pasar a la nueva vida, San Pablo lo va exponiendo, diríamos que exponiendo cómo el hombre es concrucificado con Cristo para perder, quitar el hombre viejo y nacer a una nueva vida. Cristiano que es bautizado está unido de tal manera que en la muerte de Cristo muere en el pecado, mueren con Cristo, pero es la muerte de Cristo en la cual han sido bautizados. En el morir se da un momento de diferenciación, porque diríamos los bautizados mismos no mueren sino que viven, están muertos para el pecado pero viven para Dios, porque Cristo murió con aquella muerte expiatoria, llevándose consigo todo el mal, todos los pecados. Eso sí, no nos lo quitó como si fuéramos muñecos o algo parecido, sin fuerza, sino nos dejó la libertad, pero Él nos dio lo que más. Nosotros damos lo que menos, pero nos unimos a Él. Y podemos vivir esta vida nueva porque Cristo resucitó. Ahí está lo básico y lo esencial de toda nuestra fe, porque si solamente hubiera llevado Cristo en su muerte al pecado y no hubiera resucitado, pues diríamos vana sería nuestra fe, como lo dice en otras ocasiones. Por lo tanto, estos dos son los aspectos que hay que mirar: la muerte y la resurrección, porque estamos unidos en el bautismo a Cristo, no solo crucificado, sino que la realidad principal es la resurrección del Señor. Ha dicho en el versículo 6, también sabemos que nuestra vieja condición humana ha sido crucificada con Él, para que se anule la condición pecadora. Bueno, esa de la vieja condición, o el hombre viejo, se habla en el bautismo, de verdad, del hombre viejo, que no significa, o en otro sitio se traduce el cuerpo de pecado, pero que somos nosotros mismos, no diferenciando eso del alma y el cuerpo, porque si se dice con palabras de mentalidad judía, a diferencia de mentalidad, diríamos, griega, que hablaban mucho del alma y el cuerpo, en la mentalidad judía el cuerpo es, o la carne, pues es todo el ser, y por lo tanto, pues, encierra otro sentido. El hombre viejo significa que hemos sido co-crucificados con Cristo y aniquilados como cuerpo perteneciente al pecado. Hemos sido liberados del dominio de pecado sobre nuestro cuerpo, de manera que no sirvamos ya al pecado como esclavos. Si fuimos el cuerpo perteneciente al pecado, ahora ya ese hombre viejo ya ha pasado, y ha pasado por la sepultura para resucitar con Cristo. Bien, esto es lo que más o menos quiere significar en un sentido como de parábola. Pero hay siempre ideas un poco más diferentes o como más confusas. Por ejemplo, el versículo 7 es un poco más raro. Claro, a veces nosotros lo leemos y bueno, no sé si lo entendemos. Y dice el versículo 7... pues el que ha muerto ya no es deudor del pecado. O en otras traducciones dice, porque cuando uno muere queda libre del pecado. Quizá haga referencia a una frase que se decía entre los rabinos, que claro, eso es cierto, que cuando un hombre está muerto ya está libre del cumplimiento de los mandamientos. O para decirlo de otra manera, mientras tengamos vida tenemos que cumplir los mandamientos. Cuando ya estemos muertos ya no tenemos que cumplir los mandamientos. Bueno, en ese sentido podría decirse, pero es para decirlo de una manera mucho más sublime, para decir que el que ha muerto al pecado verdaderamente ya no tiene por qué pecar, porque ahora tiene ya la vida, que siga viviendo según ese nuevo esplendor de la resurrección. Así pues, San Pablo nos dice cómo aquel que ha participado en la muerte de Cristo participará también en su resurrección. Esto es como algo central en la fe cristiana, porque sabemos que Cristo mismo, como resucitado de entre los muertos, ha dejado atrás la muerte, y ésta no puede ejercer ya poder de ninguna clase sobre él. Así también en el pecado, reina la muerte. Pero Cristo no murió como pecador, sino murió por nosotros. En su muerte dio al pecado lo que le pertenece de los pecadores, y de una vez para todas, es decir, la muerte para el pecado, para el pecador, para el pecado sobre todo, pero la gracia, la resurrección, para aquel que deja el pecado y quiere tener la vida de Dios. Por eso están muertos para el pecado, a semejanza de Cristo, aquellos que se unen con él. Y esa es la grandeza del bautismo, que significa unirse en él, que no solamente significa, sino que da la vida de Dios, nos incorpora a la vida de Dios. Y estas cosas hermosas sobre el bautismo lo puede decir San Pablo en aquel momento, porque era la experiencia que él veía en sus actuaciones misioneras y la experiencia de aquellos que se convertían en el cristianismo, y veía que verdaderamente pasaban de una vida a otra. Era como una experiencia de vida totalmente diferente, una vida de perdón, de purificación de los pecados y de renovación mediante el Espíritu Santo. La conversión, que solía ser pues aversión de los ídolos, y luego la fe en ese Dios único verdadero, pues tenía su razón de ser en lo que en el paso de la vida de injusticia anterior a la actuación ahora normal de la justicia. Por eso habla de la justicia. En el bautismo hemos sido unidos con Cristo de manera que el efecto expiatorio de su muerte se convierte en nuestra participación corporal en su destino. o dicho de otra manera, que el por nosotros se convierte en el con Cristo. Es decir, cuando Cristo cargó sobre sí en su muerte nuestros pecados, las consecuencias de nuestros pecados, en donde nosotros como pecadores fuimos co-crucificados con Él, y en su tumba ha sido coaniquilado con el cuerpo de Cristo, nuestro cuerpo marcado por el pecado y perteneciente al pecado, y por consiguiente, nosotros dejamos el hombre viejo, debemos dejar, esa es la razón del bautismo, y el bautismo realiza de manera corporal en nosotros lo que sucedió en la muerte de Cristo a favor nuestro, así que de ahora ya estamos en Cristo, y porque Cristo ha sido resucitado de la muerte mediante el poder de Dios, también nosotros somos resucitados de la muerte como del final de nuestros pecados en la muerte de Cristo, en la medida en que nosotros mismos estamos separados corporalmente de la realidad de nuestros pecados y como una nueva creación nos hemos convertido realmente en justos porque vivimos en Cristo resucitado. Y claro, todas estas ideas tan hermosas, pues terminará diciendo San Pablo que si nosotros nos hemos incorporado a la resurrección del Señor, pues vivamos así, con Cristo resucitado, pero no vivamos todavía en el pecado, porque desgraciadamente será así. Una cosa es el ideal y otra cosa es la práctica. Hay algunos que han muerto al pecado en ideal, en el bautismo, pero en la realidad siguen con el pecado. Entonces, si vivimos para Dios, que vivamos verdaderamente para Dios con Cristo Jesús. Y eso es lo que se suele decir, entre otros muchos cánticos de la resurrección del Señor, que Cristo ha resucitado y que, por lo tanto, si Cristo ha resucitado el día de la resurrección, también se nos dice a nosotros, resucitemos con Él. En verdad que muchas veces no somos lógicos en la vida. Decimos una cosa y hacemos otra. Decimos que hemos muerto con Cristo en el pecado y seguimos muertos. Cristo resucitando y nosotros no resucitamos con Él. Vivamos resucitados, que será nuestra verdadera alegría, la Pascua del Señor, que es vivir en la gracia, vivir siempre en la gracia, continuamente cada vez más y aumentando esa gracia con Cristo.
Aleluya, Hijo resucitado, aleluya,
Cristo es nuestra esperanza.
Así pues, amigos, estas ideas tan hermosas de San Pablo, pues las leamos despacio, las meditemos y las hagamos vida de nuestra vida. Después, desde el versículo 12, empezará hablando pues de cosas concretas, prácticas de resucitar con Cristo, pero lo veremos el próximo día. Por hoy lo dejamos aquí. Hasta el próximo. Adiós a todos.